Doctor de Diego, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día, Martín.
Bueno, la idea es conversar un poco y tener un pantallazo y ver también con qué perspectiva están viendo ustedes, digo, porque usted es la autoridad responsable, la autoridad competente que tiene jurisdicción sobre este nuevo código de contravencional que tiene la provincia de Mendoza, código de faltas, que regula muchas conductas que tienen que ver con la vida compartida en los espacios comunes dentro de nuestra sociedad, en el ámbito general de toda nuestra provincia, y con algunas particularidades puntuales que iremos desgranando en la medida que desarrollemos esta charla. ¿Cómo están viendo la situación? ¿Qué perspectiva hay? No sé si ya han tenido oportunidad de aplicar o de resolver alguna situación de las que plantea esta nueva reforma, esta nueva valoración que se ha hecho también de ciertas conductas, o para decirlo más correctamente, de algunas infracciones a pactos, a convenciones que tiene nuestra sociedad. ¿Cómo estamos en ese punto, doctor? Cuéntenos.
Bueno, yo creo que lo que yo pueda decirle es muy poco en función a todo lo que dijo usted, Martín. No, bueno, en realidad lo que se busca con la modificación del código es una sana convivencia, ¿verdad?
Sí.
Fundamentalmente, las modificaciones en el código hablan de mediaciones, conciliaciones, ¿sí? O sea, busca de alguna manera remediar la contravención en la medida que sea viable y tenga, digamos, una relación con el hecho que se investiga, ¿sí?
Bien, bueno.
Se han incorporado nuevos tipos contravencionales, ¿sí? Que realmente me parecen importantes, como por ejemplo el caso de los menores de edad que cometen alguna contravención, y como usted bien sabe, no se los puede sancionar,
sí.
Si se sanciona al progenitor, ¿verdad? Por ser el responsable del menor.
Bien.
Después, por ejemplo, bueno, se ha incorporado la conducta de aquellos casos donde los padres cometen alguna contravención, como burlas, insultos a los maestros, o pretender ingresar a un establecimiento escolar sin la autorización de quien se encuentre a cargo de la portería.
Bien.
Los insultos a médicos, enfermeros, personal del hospital. El caso, por ejemplo, de las personas que abren las puertas a sus mascotas y los dejan librados al azar, ¿sí?
Algunas cosas puntuales que me gustaría preguntarle, doctor, porque, a ver, por ejemplo, vamos a tener un análisis empezando esta noche. Entiendo que está prohibida la actividad de lo que se conoce como trapitos, esta gente que ofrece el servicio de facilitar un estacionamiento u ofrecer un servicio, entre comillas, de custodia, un vehículo, en un evento como puede ser esta noche lo que va a ocurrir aquí en el Parque Hipólito Yrigoyen con la fiesta del turismo. ¿Qué particularidad tiene esto? ¿Ha cambiado algo en ese sentido? ¿Está prohibido ese servicio, entre comillas?
Sí, está prohibido. Ya hemos actuado al respecto sobre los limpiavidrios y sobre los lavacoches también, ¿verdad?
Bueno, esta es otra cuestión. El tema de los lavacoches. Sí. ¿Está prohibido definitivamente, o lo que está prohibido es ese servicio de alguna manera compulsivo o digamos?
Prohibido si no cuentan con la autorización de la autoridad competente.
Ajá.
Así es lo que dice el artículo, ¿verdad?
Bien.
O sea, habrá que establecer quién sería la autoridad competente para otorgar la autorización para lavar los vehículos en la vía pública.
¿Y quién sería en
ese caso? O sea, esa gente, por ejemplo, no lo hace en forma compulsiva.
¿No?
Generalmente es a pedido del propietario del vehículo.
Claro.
Bueno, distinto es el caso de los limpiavidrios, que a veces sí lo hacen en forma compulsiva, y sobre todo cuando es una mujer la que está frente al volante, ¿verdad?
Bueno, ejemplo, lo charlábamos ayer con nuestro móvil, aquí en la zona de la Plaza 9 de Julio hay un grupo de personas que generalmente, casi iría por costumbre, ofrece este servicio, lo desarrolla así. En la zona del Boulevard Oeste lo he visto también los domingos por la mañana, por ejemplo, mucha gente que va a tomar su café, su desayuno, grupos de amigos que se reúnen, y mientras los autos están estacionados, algunas personas ofrecen esa posibilidad de darle un una limpiadita, una lavadita de cara al auto. ¿Eso no está permitido o va a quedar prohibido?
No está permitido. De hecho, se ha procesado a los lavacoches de la Plaza 9 de Julio.
Ajá.
Lamentablemente yo lo entiendo porque es una actividad lícita, porque quiera que no, está trabajando, la persona se está ganando su dinero diario, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, lamentablemente...
El código lo permite.
Lo que hacemos es hacer cumplir la ley,
¿no? Claramente. No importa que haya acuerdo con el dueño del vehículo. O sea, por ejemplo, si yo le pido, o en todo caso, en la puerta de mi casa, alguien pasa y me ofrece lavarme el auto y yo presto mi consentimiento y digo, sí, cómo no, pegar una lavadita, sábado a la tarde o algo por el estilo.
Sí, salvo que sea sobre la vereda de la casa,
bien.
Ahí no habría inconveniente, okay. ¿Verdad?
Otra situación...
El tema es en la vía pública.
Una cuestión que nos consulta, que nos hace nuestra audiencia. Ejemplo, sí. También está castigado la persona que tira basura en la vía pública o en lugares como, yo qué sé, los basurales que hay por ahí o que se
establece. Sí, bueno, esto ya estaba sancionado en el código anterior.
La pregunta es, concretamente, sí. ¿Cómo se puede denunciar eso? ¿Sirve una foto tomada con un celular, por ejemplo, de una persona que está infragante en el momento de hacerlo? ¿Puede ser tomado eso como una prueba para la denuncia? Y en todo caso,
sí,
¿cómo se desarrolla el procedimiento?
Claro que sí que sirve. Sobre todo tomar la patente del
claro.
que está cometiendo esa infracción.
Y en ese caso, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el procedimiento? Supongamos, tenemos la posibilidad de sorprender a una persona en esa actitud. Le saco una foto, ¿qué hago? ¿Tengo que ir a la fiscalía? ¿Cómo sigue el proceso?
Y al juzgado. Ajá. Al juzgado o a la comisaría. Uh-huh. Para denunciarlo. Esto sucede mucho, me comentaban, por la calle Rawson.
Sí.
Donde justamente van camiones, carretillas o carretas, y bueno, aparentemente terminan tirando los escombros o la basura a la vera del camino, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, entonces, eso puede servir como una prueba. Bueno, empiezan a llegar muchos mensajes, preguntan, ruidos molestos, por ejemplo. Un señor que dice que tiene un taller al lado de su casa, que en este momento no está funcionando, pero que a partir de las 11 de la mañana prende un compresor que funciona prácticamente todo el día y hasta altas horas de la madrugada. ¿Cómo se resuelve ese tema? Y me imagino otros de problemas de vecindario, tema de la música en algunos barrios puede ser una complicación. ¿Cómo se resuelve eso?
Bueno, esto... se ha complicado un poco, porque en realidad lo que tiene que ver con el tema de los ruidos molestos, hoy tienen que verificarlo primero en la municipalidad, ¿sí? Tienen que verificarlo, sancionarlo para que después nosotros podamos actuar en una segunda ocasión.
Ajá.
Si ya tuvo una sanción del municipio, entonces ahí nosotros podríamos actuar.
Bien.
No es como antes que directamente lo trabajábamos nosotros.
O sea que hay un paso previo que es el proceso municipal, la sanción municipal, y a partir de ahí recién toma injerencia o tiene competencia el juzgado de faltas.
Exactamente.
Bien, lo mismo ocurre con el tema de los gimnasios. Todo lo que tenga que ser, todo lo que se vincule con ruidos molestos pasa por ese proceso. Primero denuncia la municipalidad y sanción de la municipalidad, y recién después actúa el juzgado de faltas.
Tal cual, así es.
Bien. Otro tema que habíamos visto y tiene que ver con el acoso callejero o estas circunstancias que son invasivas, poco respetuosas en relación de... Se nos presenta, digo, el ejemplo típico del piropo, subido de tono, de una cosa ofensiva entre un hombre y una mujer. ¿Está previsto así, entre un hombre y una mujer, o con estas cuestiones de género estamos hablando de lo que ocurre entre personas, no importa qué género tengan? O
obviamente,
qué...
entre personas.
Ajá.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, a ver, hay cuestiones que son muy difíciles de poder corroborar, la verdad, porque si es un piropo de estos de subido de tono casual,
sí.
Donde pasa la persona y el otro se va, salvo que haya en ese momento un personal policial que pueda actuar, es muy difícil poder establecer quién sería el contraventor, ¿verdad?
¿Y cómo se prueba esto, supongamos, frente a una circunstancia como esta? Una persona que quiera denunciar una agresión, porque estamos hablando de algo violento, ¿no? Eso es lo que me imagino que castiga el código. ¿Es simplemente la versión de la persona, de la víctima en este sentido, que se sienta ofendida, o necesita el respaldo de algún testimonio o algo por el estilo? ¿Cómo es el proceso ahí?
Y en realidad hay que valorar cuál es el hecho que la persona denuncia, y sobre eso se trabaja, ¿sí? Por eso lo que le decía al comienzo, la sana convivencia, hoy tenemos incorporado lo que es los principios de oportunidad, ¿sí? Con la solución de conflicto, y en esto se aplica lo que es la mediación, la conciliación, entonces, bueno, a lo mejor aparece lo que se llama la insignificancia, sí, y el caso se resuelve dentro de la órbita del juzgado, ¿verdad?
Bien, otro punto que se conecta de alguna manera con el tema de los ruidos molestos, pero...
Está tomando examen.
No, doctor, es una consulta, digo, porque nuestra audiencia nos propone este tipo de cosas. Tema de lo que antiguamente se conocía en el Código Civil, el viejo Código Civil, como el tema de las emanaciones, olores fétidos y desperdicios o actividades de contaminantes en algún sentido. ¿Hay algún capítulo en este sentido? Malos olores y esas cosas.
Sobre ese punto, lo que establece el código es el caso de aquellas cuestiones que tienen que ver con los canales, ¿verdad? Donde se arrojan a lo mejor líquidos.
Efluentes industriales.
Claro, que puedan afectar a terceros, ¿sí?
Bien.
Que el tema de las emanaciones,
sí,
no lo tengo presente, honestamente, en este momento, así bien, que no, bueno, no se lo puedo responder.
Doctor,
solo esto que le acabo de decir, ¿no?
Bien. Por otro lado, esto supone, yo no sé si una nueva óptica, pero me da la sensación, y quiero que usted nos diga si esto es así, de que obviamente redobla la tarea del juzgado de faltas y del personal, y ahí voy a la cuestión, en cuanto a la infraestructura para poder hacer cumplir todo esto y eventualmente recibir ese caudal de denuncias que puede empezar a llegar con las nuevas, referidos a las nuevas disposiciones. ¿Cómo está la infraestructura del juzgado para soportar esta nueva dimensión que tiene el Código de Faltas?
¿Quiere que le conteste?
Sí, claro.
O en el silencio... Le va a resultar claro.
Bueno, veo entonces que hay algún tipo de complicación, pero ¿cómo se resuelve? ¿Qué expectativa tiene usted con respecto a todo esto?
Y trataremos de hacer lo que se pueda, Martín.
Bien. Imagino que también esto lo ha comunicado usted a la superestructura del Poder Judicial y de alguna manera se debe estar analizando esta perspectiva, esta dimensión que tiene la problemática. ¿Qué se dice desde el Poder Judicial en este sentido?
No me pongan ese compromiso.
No, digo, bueno, pero... No, sin compromiso, digo, pero tener más o menos una idea de cómo esto se puede viabilizar, cómo va a ir evolucionando esto.
Tendrá que resolverse a medida que el presupuesto permita hacer distintas incorporaciones, ¿sí? Como los módulos especiales, estos que eventualmente, si hay una persona que termina con pena de arresto, bueno, se la pueda... poner en algún lugar especial, ¿verdad?
Claramente.
Eso no lo contamos en este momento. O sea que si alguna persona termina aprehendida por pena de prisión,
sí,
y bueno, tenemos que enviarla a investigaciones, que es el único lugar más aceptable donde se puede enviar una persona por una pena de por una contravención.
Está claro, está claro. Muy bien, doctor.